Bien, che, vamos a Uganda. Ahí está el Gabigol, Gabriel Penice. Gabigol, ¿qué haces?
Hola.
¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Y bien, Gabigol, preocupado porque digo, se lo morfó un gorila.
No, y hoy estuvimos todo el día viajando, la verdad que bastante bravo, 7-8 horas, te diría el 80% todo ripio y entre montañas, pero bueno, ya estamos preparados en el lodge, que está casi al pie de la... No, al pie estamos, pues estamos como a 2.000 metros sobre el nivel del mar, pero estamos listos para mañana a las 5:30 de la mañana, ya prepararnos e ir en busca de los gorilas de montaña, que es el pico de la exaltación, ¿no? en esta expedición que estamos haciendo a Uganda. Te digo que es un lugar increíble, no se escucha absolutamente nada, los sonidos del silencio propiamente, algún que otro pájaro y cosas por el estilo, en un bosque en Windy precisamente, ¿no? Que significa impenetrable en el dialecto idioma ugandés. Uh-huh. Sí. Así que vamos a ver mañana cómo va todo.
Gaby, todo, a ver, por lo que vemos, por las fotos que mandás, y te seguimos y demás, se ven cosas increíbles, literalmente increíbles.
Sí, es como te decía el primer día, es como meterse dentro de un documental. Y después quedan algunas cuestiones. Hubo una que creo que no la conté, pero nos contaba el guía, nos decía el guía que prácticamente le salvamos la vida a un monito. Hay una especie de mono que dicen cara negra, que es un mono bastante pequeño, tipo los titíes o que andan por el norte argentino. Sí, es un mono más bien chico, ¿no? Claro. Y en un árbol había uno o dos monitos, y en el otro árbol, mirándolo fijamente, un águila africana, que es un poco más chica que otro tipo de águila. De dentro del grupo de las águilas puede ser de las más chicas, pero no deja de ser un águila. Y cuando nosotros paramos con la 4x4, estaban, no sé, a 20 metros los árboles de distancia, y el águila esperó un ratito, nos miró y salió. Y nos decía el guía que ellas se alimentan de esos monitos. ¿Qué es lo que hacen? Lo agarran con sus garras, lo elevan a 20 metros, una cosa así, lo sueltan. Y después lo van a buscar al piso cuando el monito cae y, por supuesto, se mata por el golpe, ¿no? Es la manera que tiene de cazarlo. Y justo aparecimos nosotros y, bueno, le salvamos, le arruinamos la comida al águila, pero lo salvamos al monito.
Podemos, digamos, decir que, ¿no?, salvaste la vida a un mono, Gaby.
Que llegamos justo en el momento oportuno, pobre monito. Pero estaba listo. Pero es increíble cómo los animales, lo que comen los elefantes, no hay manera de no verlos comiendo todo el día. Y acá la vegetación es impresionante. Sí. Los herbívoros están de parabién, frutas de todo tipo, higos, paltas, nueces. Los monos comen lo que se les cruza en el camino, y son los que más posibilidades tienen porque trepan a los árboles, ¿verdad? Pero la vegetación es realmente impresionante. Y también los ríos. Ya ver un hipopótamo no nos causa demasiada sorpresa, y hasta nos da la sensación que ni miedo siquiera, y los tenemos bastante cerca y suelen ser peligrosos, pero siempre está el guía que te avisa que por más que el animal esté en silencio y parezca amigable, en cualquier momento puede reaccionar. Claro. Porque el único depredador que tiene el hipopótamo es el humano, así que odia al humano. Después no hay animal que lo pueda matar. Entonces el único depredador al que le tiene realmente miedo y odia es al humano, porque es el único que los mata.
Che, Gaby, y te vi ahí en la, creo que en la capital de Uganda. ¿Cómo, más o menos, tratar de contar cómo es, qué es lo que se ve? Porque uno sabe qué veo yo cuando miraba un poco los videos que pasás, y además veo mucho amontonamiento, mucha calle, no se ve cemento, no se ve pavimento, se ven fruta, verdura, vendedores, todo amontonamiento.
Eso es,
motito, bici.
Claro, sí, es en el camino, así es casi todo. Por eso yo les decía ayer lo increíble de cómo están distribuidas las personas, ¿no? Porque son 46 millones y en la capital solo está 1,5 millones y en la segunda ciudad 900.000. El resto va todo en las aldeas. Lo que sí, hoy nos bajamos, estuvimos caminando por una de ellas y la verdad, vos sos un bicho súper extraño porque los turistas no suelen bajar y mezclarse con la gente. Nosotros tomamos algo, te tratan bien, te miran, no, a vos tampoco te genera temor, ¿no? Claro. Filmamos todo el recorrido, las 4 o 5 cuadras que pude caminar ahí entre medio de la gente, y en ningún momento te da la impresión que alguien te va a arrebatar el celular. Sinceramente, son muy amistosos. En todo caso, sí, viven en condiciones muy pobres. Pero eso te llega a pensar a que no sabes qué es mejor, si tener todo como supuestamente tenemos nosotros y querer cada vez más, o no tener nada como alguno de estos pueblos y vos lo ves que son felices. Los chiquitos se conforman con saludarte, corren para saludarte, y lo que sí te recomiendan que por favor no le des absolutamente nada, porque si vos le das algo, ese chiquito mañana, en lugar de ir a la escuela, se queda ahí esperando que pasen los turistas para que le den alguna cuestión. Entonces no quieren eso. Los chiquitos tienen comida, los chiquitos tienen su casa. Uno lo que los ve es que son felices con lo que tienen, que a lo mejor es muy poco.
Difícil de entender.
Es una goma. Es una goma de auto que la arrastran con un palo y capaz que con eso le alcanza y viven mucho mejor que nosotros. Es bastante extraño, y lo que vos ves, 4 o 5 tipos reunidos tomando una cerveza y se ríen todo el tiempo. Entonces se los ve bien. Y vos te mirás alrededor y decís, ¿y esto cómo puede ser? Es más, preguntás, ¿acá hay luz? Dicen, sí, hay luz. O sea, no tienen, no conocen lo que te estoy hablando, más que nada de lo que es las entrañas de Uganda, y no la capital Kampala, que es una capital, no digo como cualquier capital del mundo, pero sí, el progreso está llegando a pasos muy, muy acelerados. Ya te decía lo de las rutas, porque están los chinos muy metidos acá. Vos cada obra de construcción que ves carteles escritos en chino. Entonces el avance va a ser realmente importante. Están descubriendo mucho petróleo, están trabajando mucho en eso, aparecen todos los días noticias en los diarios. Es decir, es un país que estaba entre los 10 más pobres del mundo y hoy está creciendo. Pero cuando te alejas a los pueblos, a las comunidades, te encontrás con un panorama de mucha pobreza, pero no encontrás desesperación. A lo mejor no encuentro el nivel de descripción apropiado, pero vos caminás, o sea, no puedes caminar, yo no me animaría a caminar por la Villa 31, hablando por celular o mostrándolo, no me animaría por Villa Banana, no me animaría por Godoy y Matienzo.
Pero eso también porque uno conoce, Gaby, entonces...
Acá no conoces y no te da miedo ningún tipo. Y vos ves la gente contenta, te miran y te saludan. Indudablemente que somos bichos raros, somos fácilmente reconocibles. Yo te decía, los ugandeses y los ingleses no se mezclaron con ugandeses, entonces no hay blancos en Uganda. Son contados con los dedos de una mano, y puede ser, por ahí te dicen que conocen un argentino que se casó, un médico argentino que está casado con una ugandesa, pero que eso, ahí hay algún caso así muy, muy, pero muy marcado, muy particular. El resto no se mezcla, y a nosotros no, te miran bien, no es que te miran mal, te miran bien, te saludan bien, y vos caminás, entramos a un mercado, se pudo comprar queso, galletitas, cualquier cosa.
¿Qué pasa con los Gaby?
Te reciben realmente bien.
¿Qué pasa con los precios, con los laburos? ¿Cuánta guita se gana? ¿Qué pasa cuando vas a comprar una cerveza, unas galletas?
Más o menos como allá, hasta para nosotros es caro porque el dólar es caro. Ellos acá se manejan con chelines y un dólar son 3.600 chelines. Y por ejemplo, un paquete de galletitas rellenas, vamos a ponerle de naranja, así
una melva,
de esas que son.
Una melva.
No tanto, ponele la otra, la manón, esa, la maná.
¿Cuál es la que es rellena?
La maná.
Bueno, te sale un dólar más o menos.
Claro.
Te sale un dólar. Yo creo que en Rosario debe salir más o menos igual.
Debe salir más o menos lo
mismo. Sí, el precio no varía demasiado.
¿Y de las frutas que venden en la calle, has tomado algunas? ¿Son ricas?
No. No, la verdad que no quise comer ninguna.
Claro, por miedo, Gaby. Claro,
qué sé yo, y te llenan de miedo. Después acá medio que lo vas perdiendo, pero cuando salís, viste, te llenan de esto no, aquello no, claro. Lo otro no, el agua no. Y acá donde estamos, por ejemplo, en los pueblos hasta llegar a Biundi, nosotros estamos prácticamente en la frontera, lo que sería una triple frontera como la nuestra, pero distinta, porque es Congo, Ruanda y Uganda, y se da todo en Bwindi. A Congo le tienen mucho temor, o sea, te recomiendan mucho que no pases a Congo. Dicen que, por ejemplo, el brote de ébola, que está bastante cerca donde estamos nosotros, no más de 100 kilómetros, son mayoría congoleños que vienen a Uganda a traficar oro. Entonces entran ilegalmente, entran por la frontera de Congo, entran casi por la selva. Y el ejército, hay una zona, una región, una ciudad que la tiene prácticamente tomada, en donde no puede salir nadie. Ahí está localizado el brote de ébola. Acá no le dan ninguna importancia, porque eso lo tienen ahí como encapsulado, digamos. Y son mayoritariamente ruandeses que escapan de un problema civil que estaba viviendo hasta no hace mucho Ruanda, pero mucha gente se ha quedado sin trabajo, y congoleños que dicen que cruzan la frontera con la intención de traficar fundamentalmente oro. En Congo están las minas de oro más importantes del mundo.
David, che, bueno, te seguimos en Red Point, te seguimos en las redes, te leemos.
Te cuento lo que lo que es fantástico, las camisetas de fútbol. Yo, por supuesto, estoy desesperado por comprar una camiseta de fútbol de un equipo de acá. Imposible. Podés comprar la de Barcelona, la del Real Madrid, podés comprar la del Manchester United a patadas, la del Liverpool, la del Manchester City, pero no encuentro camiseta de equipo de fútbol de aquí de Uganda. Ellos, a pesar que son muy futboleros, en las escuelas se juega muchísimo a la pelota, nos cansamos de ver chicos jugando a la pelota, donde se mezclan niñas y niños. Y hoy preguntamos por los colores de los trajecitos, y tiene que ver con el dueño de la escuela. El 80% de las escuelas son privadas. Y eligen colores que los identifiquen de las demás escuelas, y aparte también es para que a los chicos los guíen hasta las escuelas, pues los chicos van solos, a los 3, 4 años van solos a la escuela, capaz que caminan un par de kilómetros para llegar a las escuelas. Entonces por ahí, si ven que se quedan en la ruta, sí, los mayores los llevan a la escuela, que ya saben cuál es el color que tiene la identificación con la camisita y el pantalón o la pollera, ¿no? Les sirve para eso. Ya saben, qué sé yo, que los que tienen camisita blanca y pantalón grises son de Dante Alighieri. Entonces por ahí acompañan eso llevándolos a la escuela, ¿no? Los van guiando. El color es una guía que tienen, y las escuelas están pintadas muy coloridas con los mismos colores que eligen para vestir a los niños.
Gabriel, ¿viste o sabés de, no sé, alguna expresión cultural, espectáculo, música que se esté presentando por ahí por la zona?
No, pero cada 200 metros tenés una danza improvisada por los vecinos. Viven muy alegres, muy felices, y cada, insisto, caminás 200 metros y ya hay un grupo de 4 o 5 bailando las danzas tradicionales de ellos. Qué bueno. Tocando a veces con tambores reales, otras veces con cajones, con lo que encuentran, pero se divierten muchísimo, y el baile debe ser la expresión cultural más importante que tiene Uganda, porque lo vemos, ves un chiquito de 5 años y ves una persona mayor también, no muy mayor, porque no te encontrás con ancianos.
El promedio de vida es más bajo, Gaby. ¿Lo tenés al número
ese?
Sí,
no llega a 70 años. No llega a 70 años.
Nosotros estamos en 80, creo que 82, 83 estamos
sí,
nosotros.
Sí, sí. No ves. Son muy cuidados. En las comunidades se respetan las cuestiones ancestrales.
63, Gaby.
Ahí no tanto.
Gaby, la esperanza de vida en Uganda no llega a 60 años. Es la que... Claro. La que tenés vos. O sea, que tenés que tener cuidado, que no te como un león.
Sí, estoy casi. Sí, no, ellos me ven a mí como el rey león, una cosa así, porque cuando me preguntan la edad y la actividad que tengo, el porte, todo, o sea, me creen de como el rey león, sería una cosa así.
Y las mujeres un poco más arriba, pero, vos sabés que las mujeres son el promedio de 66 años.
Y son las que más trabajan, porque es muy común ver a la mujer arrastrando la cosecha de bananas y los hombres por la tarde ya se dedican a tomar cerveza, a disfrutar el momento, juegan a unos juegos de cartas que por supuesto son imposibles de entender para nosotros, pero vos ves que las mujeres arrastran como unas carretillas muy caseras con plátanos a patada, acá lo que más ves son plátanos. La diferencia entre ellos llaman el banano, que es la banana nuestra, y el plátano, es que el plátano es de color verde. Verde, pero verde como la camiseta de Ferro, bien verde.
Bien verde.
Y eso no se come crudo, eso se cocina.
Claro.
Eso únicamente se cocina. Y se hace papilla, se lo hace frito, se lo hace de distintas maneras, se lo mezcla con otras cuestiones, con otros cereales y hacen comidas. Es el plátano para cocinar, ese que lo encontrás por todas partes y es sumamente barato. Y después tenés lo que sería nuestra banana, que es el banano, es más pequeña, bastante más pequeña, y la verdad que es muy rica. Eso sí, hemos comido varias porque es muy común, está por todas partes y es muy sabrosa. Palta y a patadas.
Mira, con lo cara que está acá.
Palta, tenés por todas partes paltas. Después hay un fruto que no sé bien lo que es. Bueno, tomate, papa, todo eso, es impresionante la vegetación. Por eso lo que dicen ellos, que no le falta comida a nadie. Trabaja el que quiere, el que no quiere no trabaja, vive igual. Porque están acostumbrados a las cuestiones precarias. Acá no hay subsidio, no hay nada de nada. El que no labura no cobra, pero vive porque están acostumbrados a eso, y algunos no quieren trabajar y prefieren cosechar alguna cuestión. Las cosechas son impresionantes, las plantaciones de té es de lo más lindo que podés ver en paisaje. Son como se ven como una postal cuadriculada, y lo que se marcaría el recuadro son los caminos por donde van los cultivadores, y se cultiva a pie eso, ¿ves?
Claro.
Cantidad enorme de gente cultivando el té, que se le va cortando las hojitas superiores.
Sí,
la planta debe tener unos 60, 70 centímetros, no más que eso.
Podés traerle a la señora. A la señora le podés traer un buen té.
¿Sabe cuál es la particularidad que tienen los monos? No trepan porque son muy bajas, y aparte son, y los elefantes no la pisan porque les duele, son muy duros. Es una planta muy muy dura, con digamos las ramas los lastiman. Entonces están a salvo de los elefantes y ese tipo de cosas. Y generalmente plantan mucho té en zonas donde después hay alguna ciudad, para que los animales no se metan dentro de la ciudad.
¿Se exporta, Gabriel, o es de consumo interno?
Sí.
Se exporta.
Interno, y se exporta, y se exporta al lugar del té, que es Inglaterra.
Claro.
No se lleva mucho.
Claro,
por eso,
verdad.
Tenés plantaciones de té que son impresionante, la verdad que y cómo lo cultivan con un aparatito que tiene que hizo ponerle como una olla, como con una guillotina sería, con formato de olla. Entonces ahí cortan, apoyan y cortan las hojas de arriba, que son las que ya están listas para terminar de procesarlas y formar el té que nosotros conocemos.
Gaby,
está repleto en esta zona, está repleto.
Che, Gaby, ¿te enterás de más o menos las cosas que pasan, no? O estás en bola. Por ejemplo,
600,
Gallardo no es más el técnico de River.
Por ejemplo, me fijé y el mensaje del grupo tengo 684 para leer.
No lea nada.
Claro.
Escuchá.
Todo feliz cumpleaños, no sé quién. Feliz cumpleaños, no sé quién.
Gallardo no es más el técnico de River, Gaby.
Sí, eso me enteré.
Bueno,
no puede hacer nada.
Ya sé que no puede hacer nada.
Escúchame, el mundial pasó para febrero del año que viene, te enteraste, ¿no?
Yo viste que con el mundial estoy.
No importa nada, no te importa nada.
No estoy en todavía no estoy en el tema mundial y eso. Sí leí que a De Paul se le acaba la joda. Sí, o larga con Tini, sí, o juega el Mundial.
Bien, al parecer está bien, terminado bien, eso, Gaby.
Sí, sí, sí. ¿Hay figuritas del Mundial allá?
Terminado. No, olvídate. Lo que sí sueñan por jugar un Mundial, pero no. Todo lo que sea consumo no hay
nada.
Demasiado. Por lo menos en el interior viven con lo suyo. No, claro. No
lo
sé.
Básico.
Tampoco, insisto, les llama la atención los teléfonos. Ah, la reivindicación para el Nokia 1100. En el medio de la selva,
suena,
por ejemplo,
eso,
nuestro guía tiene un smartphone, todo, no hay ningún problema.
No tiene
para
señal.
Las fotos, para hablar, el Nokia 1100,
sí,
el único teléfono que funciona. En la selva es el único teléfono que funciona y todos bien. Andan con ese pequeño, a pesar que tienen el otro, de las marcas coreanas o chinas, que acá son muy comunes, pero el Nokia 1100 es el compañero ideal, tener señal en todas partes y es el único que usan para comunicarse.
Y podés jugar la viborita. Gaby, abrazo, la seguimos el lunes.
Chau, abrazo grande.
Abrazo grande.
Chao, querido, chao.
Gaby Benice, desde Uganda. Bueno.